Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 9 de octubre de 2018. Ya saben que la unidad de los independentistas en Cataluña ha saltado por los aires esta misma mañana. Nos habían anunciado justo el viernes de la semana pasada el presidente Torra y el vicepresidente Pere Aragonès, que se habían reunido durante 4 horas, que habían resuelto las diferencias que había entre ellos y que, por lo tanto, ya estaba todo arreglado. Bueno, pues ese arreglo ha durado hasta hoy. Fíjense lo poco que ha durado. Y hoy se ha visto muy claro que Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT están separados. Ya sabíamos que estaban separados, pero ahora están irremediablemente separados por la manera de encarar la situación política allí en Cataluña. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, es que la Republicana de Cataluña no quiere tomar ninguna decisión que comprometa la seguridad jurídica de sus miembros, empezando por el presidente del Parlamento, y por lo tanto no quería aceptar la fórmula de delegación del voto de Puigdemont, de Rull, de Turul, es decir, de los huidos o de los encarcelados del PDeCAT, que se negaban a hacerle caso al juez Llarena cuando les dijo: ustedes no pueden ejercer sus funciones como diputados en el Parlamento de Cataluña. La fórmula que habían ideado los del PDeCAT no gustaba a los letrados del Parlamento de Cataluña, diciendo que eso era claramente ilegal y que, por lo tanto, apostar por esa solución, la que imponía Puigdemont desde Waterloo, era desafiar a la legalidad española y que eso podría traer consecuencias. Esquerra decía que no estaba dispuesto a pagar esas consecuencias y el PDeCAT sí. Y esta mañana se ha producido una votación, ahora se la contaremos con todo lujo de detalles, en la mesa del Parlamento de Cataluña, y Esquerra Republicana de Cataluña ha votado contra Puigdemont, contra el PDeCAT. Esa es la noticia. Y a partir de ese instante, como no quieren delegar sus funciones los 4 del PDeCAT, esos 4 votos no tienen nadie que les represente, por lo tanto, no se produce la votación de ellos y se quedan en minoría los independentistas. A partir de ahora hay empate entre los independentistas y los no independentistas, y por lo tanto, cada vez que haya una votación, hoy ha ocurrido, también lo contaremos, será el grupo de Podemos en Cataluña quien resuelva la situación. Hoy se ha alineado, digamos, más en las tesis no independentistas y, por lo tanto, esta misma tarde la consecuencia directa de esa ruptura de la unidad entre ellos es que las mociones más audaces que habían presentado los independentistas, sobre todo dos, una para reprobar al rey y otra para seguir apostando por la independencia en Cataluña, es decir, por la autodeterminación, han salido derrotadas porque los comunes no han querido secundarlas. 3 veces han empatado. Y, como dice el reglamento, si hay 3 empates consecutivos, se dan por no aceptadas, por no aprobadas esas resoluciones. Por lo tanto, esta es la situación, contada así apresuradamente para que ustedes las entiendan. Las consecuencias todavía son difíciles de establecer, francamente. ¿Qué va a pasar? La normal sería que cuando el independentismo se queda sin mayoría absoluta, cosa que ya ha quedado manifiestamente clara, la estabilidad de la legislatura quede comprometida y en un plazo relativamente breve de tiempo se produzca la disolución del Parlamento de Cataluña y que, por tanto, tengamos que enfrentarnos a unas elecciones autonómicas más pronto que tarde. Eso es lo que dice la lógica parlamentaria, la lógica democrática. Pero ustedes saben que en España en general y en Cataluña en particular, la lógica democrática no es precisamente la pauta de conducta o de comportamiento de los últimos meses, de los últimos años, y por tanto es un arcano. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que ocurrirá, aunque lo que sí que tengo muy claro es que a partir de ahora el independentismo está muy tocado de la ley y tendrá que recomponer su estrategia. Y esta es la noticia más importante del día, y además la más trascendente también. Ahora toca contarla, insisto, con cierto detalle. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ese divorcio entre Esquerra Republicana y el PDeCAT se consume de una manera tan vistosa, tan llamativa, tan sonora, con tantas alaracas? Esmeralda Ruiz.
Carles Puigdemont ha empujado a los suyos a perder la mayoría absoluta. Ahora tienen 61 diputados en la Cámara catalana. Con su negativa, hoy ha vuelto a reafirmarse a no optar por esa fórmula de la delegación de funciones y dejar de ostentar sus derechos como parlamentarios de manera temporal. Él, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. A las 12 se reunía hoy la mesa con el informe de los letrados pidiendo no contabilizar esos votos delegados para someterlo a debate y con el pleno en el aire. Ante la insistencia, minutos antes antes por parte de los de Junts de seguir en esa línea, Esquerra enviaba un mensaje a la prensa para dejar claros dos aspectos. Que ellos sí iban a acatar ese informe de los letrados, demoledor, nos contaban fuentes, y por otro lado Esquerra instando también a los de Puigdemont a no quedarse en ese simbolismo sin recorrido que lo único que consigue es seguir colapsando el Parlamento. Plantón, por tanto, de Esquerra Republicana, que ha conseguido el apoyo del PSC para poder tumbar en la mesa la vía Puigdemont. Ciudadanos, es llamativo, ha decidido abstenerse en la mesa. Le preguntaban minutos después a la portavoz del gobierno catalán, a Elsa Artadi.
Creo que todos hemos de hacer un máximo esfuerzo.
Que decía que cree que todos deben hacer un esfuerzo de empatía, entender el posicionamiento de unos y de otros. Tenemos claro que la legislatura va a tirar adelante pese a las dificultades y que el Pleno, decía Artadi, arrancará puntual a las 3 de la tarde. Ella lo daba por hecho y así ha sido finalmente puntual a las 3 en punto. Arrancaba este pleno de la polémica. Torrent ha conseguido, por tanto, evitar incurrir en un delito de desobediencia, pero la Cámara quedaba, era el efecto inmediato, sin la mayoría independentista. Los diputados suspendidos, los cuatro, han enviado una carta, además escrita a mano por Josep Rull desde su celda, para primero volver a insistir en la delegación de voto, que luego finalmente no han ejercido en el pleno, y segundo, para cargar contra la decisión de la mesa, pero a la vez aceptándola. No les quedaba otra. Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP pierden por ahora toda capacidad, por tanto, de tirar adelante propuestas puramente rupturistas y necesitan más que nunca los comunes. Este nuevo giro de guión ha provocado el enfado, en privado primero y en público después, de Esquerra, que ha estallado contra Puigdemont. Oriol Junqueras, el líder del partido, desde Lledoners, en Twitter, llamándoles irresponsables por haber puesto en riesgo la gesta, decía él, del 21 de diciembre. Y después, lo más polémico y llamativo, las palabras del portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, de Jordi Coronas, retándole a volver a Cataluña, a Carles Puigdemont, para votar personalmente si no es capaz de acatar los acuerdos. Deja de pedirnos a los otros lo que tú no estás dispuesto a hacer, es lo que le ha dicho en la red social Twitter.
Y este tipo de enfrentamientos son los que nos permiten pensar que efectivamente este divorcio va en serio. Porque claro, yo tengo que reconocer que en algún momento del día he pensado si no había un cierto tongo en este divorcio. Lo cierto es que ahora ellos van a poder no meterse en algunos jardines que les hubieran resultado enojosos. Imagínense por un momento que EU se hubieran aprobado las mociones de reprobación al rey o de apoyo al derecho a autodeterminación. Pues ya estaríamos otra vez con el lío de siempre. Y ahora tienen una excusa para decir, bueno, como nos hemos divorciado en buenos términos, como ahora veremos, pues ya podemos ahorrarnos, digamos, los disgustos de vivir en común, que es mantener un desafío y estar siempre en el filo de la navaja de la coacción por parte del Estado, que es lo que ellos dicen, naturalmente, que el Estado es coactivo y que no les deja hacer lo que ellos quieren. Pero, insisto, viendo la letra pequeña de los mensajes a través de Twitter que se mandan y del tono que hay en la relación, pues uno piensa que efectivamente esto no es un tongo, sino que es una separación en toda regla. Una separación con consecuencias, les decía al principio. Y las más inmediatas se han visto ya esta misma tarde, porque a partir de las 3 se ha reunido el pleno interrumpido de Política General de Cataluña y ahí se han tenido que producir unas votaciones que han sido desfavorables, todas ellas, las importantes, casi todas ellas, no todas, pero las importantes, desfavorables a los intereses independentistas. Carmen Herrera.
Pues bien, Luis, como explicas, el Parlamento ha rechazado este jueves una resolución de Juntos por Cataluña que pedía reprobar la actuación del rey Felipe VI y en particular su posicionamiento contra las instituciones catalanas y sus representantes en su discurso del día 3 de octubre de 2017. La iniciativa también reclamaba abolir la monarquía, alegando que existe una mayoría amplia de catalanes contrarios a ella. Sin embargo, ha sido rechazada tras un empate a 65 votos, ya que, como has explicado, el reglamento fija que si se empata hay que votar dos veces más y si persiste el empate la resolución queda rechazada. El independentismo ha perdido esta y otras 5 votaciones con los votos en contra de los comunes, Ciudadanos, PSC y Partido Popular tras quedarse este mismo martes sin mayoría absoluta por la renuncia de Puigdemont, Rull, Turull y Sánchez de designar un sustituto para seguir votando en los plenos. Llamativo ha sido, como explicabas, el rechazo de los comunes a la reprobación al monarca y que ha sido clave para que no prosperara la resolución. Fue fuentes de este partido han dicho que han votado en contra porque esa misma resolución incluía otros puntos a favor de la autodeterminación que a su juicio suponían defender la vía unilateral a la independencia que ellos no comparten. En concreto, se referían al último punto de la iniciativa que también ha sido rechazado y que quería que la Cámara manifestara su voluntad de seguir el camino democráticamente marcado por la voluntad de la mayoría de los catalanes para conseguir y culminar la independencia. Sin embargo, los grupos independentistas sí han logrado sacar adelante su propuesta de resolución sobre un referéndum acordado, ahí sí, gracias al apoyo de los comunes.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado esta tarde. Estas son las consecuencias inmediatas del divorcio que se ha convertido hoy en la noticia más destacada del día. Y naturalmente ha habido distintas maneras de gestionarla ante la opinión pública. Cada partido ha querido vender lo que le interesa. El Sartadi, que es la mujer en España de Puigdemont, para entendernos, por hacer así un resumen muy periodístico, ha querido restarle importancia a esa separación entre Esquerra y el PDeCAT. Y lo que ha dicho es que no pasa nada.
Tenemos dos grupos parlamentarios que son distintos, que no han concurrido a las elecciones juntos, que no son de la misma formación política y, por tanto, no podemos esperar que exactamente todo lo hagan igual, porque si no estaríamos dentro de la misma formación política y no es el caso y no pasa nada y vivimos dentro de la pluralidad del movimiento independentista.
Bueno, y luego están naturalmente los partidos que no son independentistas, que lo ven de otra manera completamente distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Carles Carrizosa?
Ahora ya lo que les toca, después además de lo que estamos viendo hoy, es que asuman su derrota y empiecen a gestionarla. Ustedes no han sabido llegar al fin del camino unidos. Dejen ya de mentir, dejen de provocar vergüenza, de hacer el ridículo.
Y luego está la posición del Partido Popular, que ha llegado un poco más allá. Se ha dirigido Santi Rodríguez, el portavoz del PP en la Cámara Catalana, al señor Torra, y le ha dicho lo siguiente.
President, si vol fer un favor a Catalunya i als catalans, si us plau, plegui. Plegui.
Plegui quiere decir dimita. Lo digo para que no haya dudas. Si quiere usted hacerles un favor a los ciudadanos catalanes, por favor, dimita. Eso es lo que ha dicho el señor Santi Rodríguez. ¿Y cuál es la posición del PSC? Pues interesante, porque el PSC ha sido, digamos, de alguna forma, el que ha promovido toda esta historia. El que, además, ha secundado el voto de Esquerra Republicana de Cataluña y el que ha sido, si me permiten ustedes esta expresión tan manida en la novela negra y en la crónica de sucesos, cooperador necesario de que se haya producido esta separación política. Esther Niubó es diputada del PSC en el Parlamento de Cataluña. Esther, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esther, ¿es una sorpresa para el PSC lo que se ha producido hoy?
Hombre, es complicado. La verdad que nadie esperábamos que esto pudiera suceder tan pronto, ¿no? Tenemos una legislatura que sí que es verdad que hace unos meses que va adelante, pero realmente llevamos 3 meses sin un pleno. Para tomar esta decisión han tenido que pasar 3 meses para, de algún modo, recobrar el sentido común. Y finalmente nos alegramos que, a pesar de, digamos, todo el recorrido, finalmente Esquerra Republicana haya visto que no podía dejar pasar esta, en fin, tenía que al menos dar cumplimiento a la interlocutoria del juez de Arena, ¿no? Porque estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Hay un juez que dice que hay que suspender unos diputados, que pueden ser sustituidos, pero en ningún caso, digamos, ellos, al menos aparentemente, dicen que van a obedecer esto, ¿no? Más bien con una apariencia de desobediencia, lo que hacen es quererlo cumplir, pero aparentar otra cosa, ¿no? Esto es muy complicado. Yo creo que Cataluña pues merece no solo un parlamento que funcione, sino también un gobierno eficaz, que no es lo que tenemos en este momento.
Bueno, ahora hablaremos de las consecuencias, porque naturalmente usted tiene una opinión muchísimo más fundada de la que pueda tener yo desde una radio en Madrid. Pero antes le quiero hacer una pregunta. La sensación que yo tengo, y si me equivoco, por favor, corríjame, es que Esquerra Republicana de Cataluña ha ido, digamos, decantando una posición después de muchísimos días, meses, semanas de contactos con el Partido Socialista de Cataluña. Hay que recordar que, por ejemplo, la petición de que se produjera el informe de los letrados ha sido del Partido Socialista de Cataluña, ha sido ese informe de los letrados el que ha decantado finalmente la posición de Esquerra. En la votación de esta mañana en la mesa, Esquerra y el PSC han votado juntos. ¿Me equivoco si pienso que el PSC y Esquerra están acercando en la medida de lo posible posiciones para establecer ese diálogo que defiende el presidente del gobierno?
No, la verdad que no, porque fíjese que incluso ayer mismo pues llevamos el tema al Constitucional. Es decir, nosotros lo que queríamos hacer es garantizar o intentar al menos que se cumpliera, dar cumplimiento a la ley. Esto en el Parlamento de Cataluña pues ha habido, por desgracia, muchos episodios en que no ha pasado, pero siempre hemos estado intentando pues buscar ampara donde era posible, ¿no? Y ya digo, ayer mismo íbamos al Tribunal Constitucional a pedir medidas cautelares para que no pasara lo que podía haber pasado, ¿no? Que se hubieran contado como válidos 4 votos que no pueden ser válidos de ningún modo, ¿no? Si cumplimos con lo que dice el juez. Con lo cual, yo creo que buscar acuerdos más allá de esto no es así, pero sí que es verdad que hemos ido avisando y alertando, como hicimos también el año pasado, ¿no? Y hemos avisado que estaríamos incurriendo en un grave error, de nuevo, con consecuencias probablemente para personas y diputados e incluso el propio Parlamento de Cataluña, que no desea a nadie, ¿no? Tampoco nosotros, ¿no? Y por eso decimos que al menos nos alegramos que finalmente pues el juicio se haya recobrado por parte de algunos, ¿no?
Bueno, las consecuencias ya las hemos visto esta tarde en el pleno que empezaba a las 3 de la tarde y que tenía que discutir y votar una serie de resoluciones, como por ejemplo la reprobación del rey o como por ejemplo la reclamación del derecho de autodeterminación. Se ha producido la derrota de los independentistas porque los comunes han querido, en este caso concreto, estar del lado de los constitucionalistas. Pero claro, esta es una situación muy peligrosa o muy peliaguda o muy inestable y yo le pregunto, ¿confían ustedes en que los comunes estén siempre en el lado correcto o sería mejor, dada la inestabilidad, convocar elecciones autonómicas?
La verdad que esta legislatura, nos guste o no, está agotada. Tenemos un gobierno pues dividido que es incapaz de llegar a un acuerdo, incluso para un tema que, como digo, viene de hace 3 meses. Es decir, no es una decisión que se hayan tenido que tomar rápido y corriendo, sino que han tenido todo el verano para acordar esto. Ni en esto no han sido capaces, ¿no? Y es verdad que hemos visto también hoy que los comunes muchas veces hacían, perdone la expresión, un poco de pagafantas, ¿no? En temas de Prusés, en el tema del referéndum, pues han acabado votando juntos. Incluso han votado a favor de la mayoría de las resoluciones de la CUP. Con lo cual, no acabamos de encontrar con los comunes, digamos, la posibilidad de tirar adelante cosas, digamos, con que probablemente a nivel español pues hay un diálogo que, por supuesto, tiene que continuar y nos gusta que se puedan normalizar las relaciones y que ellos contribuyan, incluso también a nivel de presupuesto, pero en Cataluña están teniendo un papel quizá un poco demasiado ambiguo, ¿no?, en estos temas. Y ya digo, estamos en un momento complicado, lo hemos tenido hace un año, pero seguimos allí. Y claro, esta equidistancia al final, pues uno no sabe muy bien qué esperar, ¿no? Con lo cual, a pesar de que el gobierno, en la mayoría independentista, esté muy dividida y bastante agotada, veremos también qué papel juegan los comunes si aquí se quieren formar parte de un nuevo tripartito, ¿no?
Bueno, hay también una relación directa entre lo que pase en Cataluña y lo que pase en la política nacional, porque ya sabemos que el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados necesita, para sacar adelante los presupuestos, los apoyos también de Esquerra Republicana y del PDeCAT. Y yo le pregunto, después de lo que hemos visto en los últimos días, ¿usted considera, Esther, que el ultimátum de Torra está en vigor o ya ha prescrito?
Mire, realmente el ultimátum de Torra duró un telediario porque el mismo día la gente, los diputados de Esquerra Republicana, no compartían, ¿no? Y salieron a decir que no compartían esa estrategia, es decir, ni siquiera aguantó y tenía el acuerdo y el apoyo de su propio gobierno, de todos los consellers y consalleras, ¿no? Con lo cual, al final, lo que ha resultado es que el presidente que había hecho el ultimátum realmente está en las últimas él mismo, ¿no? Y no tiene ni el apoyo de los suyos, ¿no? O sea que va a ser muy difícil plantear o pensar que Madrid vaya a hacer posible, digamos, un apoyo mayoritario a los presupuestos por parte de las fuerzas independentistas, porque ellas mismas están divididas.
O sea que usted, desde ese punto de vista, es digamos, pesimista. Me refiero al futuro de los presupuestos, el hecho de que reciban el apoyo de todos los independentistas que están representados en el Congreso.
Sinceramente es muy difícil plantear esto ahora. Vemos que Esquerra Republicana probablemente tenga una posición distinta y probablemente muchos de los consellers y consalleras que enfrentan responsabilidades pues tendrían ganas también de mejorar, por ejemplo, el techo de gasto, ¿no?, que se podía haber hecho, que también tendría efectos positivos para las comunidades autónomas, pero no vemos del mismo modo pues la posición de Junts per Catalunya, ¿no?, sobre todo el sector más vinculado a Puigdemont, que en el fondo cuanto peor mejor.
Y la última, Esther, si me lo permite. Usted conoce mejor que yo la política catalana y está mucho más cerca de sus actores. ¿Qué cree que hará Torra a corto plazo?
Bueno, creo que intentarán, de hecho lo han dicho, ¿no? Ellos mismos han dicho que se han marcado como calendario que en el momento que salgan las sentencias, probablemente condenatorias, ¿no?, de los políticos que están presos, o sea, que ellos mismos han marcado un calendario. Tendrían que presentar un presupuesto, veremos si lo acaban haciendo, pero en cualquier caso está claro que no hablábamos de plan de gobierno porque ellos mismos han dado casi un plan de contingencia para llegar a pasar unos meses, ¿no? O sea que, por desgracia, no esperamos gran cosa de este gobierno. Lo deseable sería ir a unas elecciones que pudieran, de algún modo, pues clarificar el panorama, pero yo creo que aún las fuerzas independentistas van a dar algunas otras tardes, digamos, de fin de gloria, por desgracia, ¿no? Pero que va a ser difícil trabajar en avances en materia de políticas sociales, por ejemplo.
Esther Nido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer.
Gracias a ustedes, igualmente. Buenas noches.
Bueno, pues Esther Nido, la diputada del Partido Socialista en el Parlamento de Cataluña. Hoy, insisto, el PSC ha tenido un protagonista determinante para que se haya producido un divorcio que coloca la política catalana y, por añadidura, la política española en una situación complicada. ¿Cómo acabará? No lo sé, pero hay una frase evangélica que es bastante determinante. Regnum divisum contra se desolabitur, que quiere decir que todo reino dividido contra sí mismo será desolado. Es martes, 9 de octubre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Sin dejar Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado que uno de los artículos publicados en 2012 por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, podría constituir un delito de incitación al odio. Se trata de un texto en el que llaman bestias de forma humana a los españoles residentes en Cataluña que no comulgan con las ideas independentistas y a los que anima a combatir en defensa propia. En el auto, no obstante, el tribunal rechaza la querella interpuesta por Vox por este motivo, al considerar que el delito ya habría prescrito al haber pasado más de 5 años desde la publicación del texto. De vuelta a la política nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá el próximo 23 de octubre en el Senado para aclarar las dudas que el PP ve en su tesis doctoral, pese a que esta comparecencia había sido acordada por la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara. Sánchez acaba de explicar en rueda de prensa que no acude al Senado porque quiere prestigiarlo, la misma tesis que compartía el portavoz socialista en la Cámara Alta, Ander Gil.
El presidente del Gobierno no va a comparecer el día 23 de este mes ante el Pleno del Senado para esa comparecencia especial que el Grupo Parlamentario Popular ha intentado forzar para traer al presidente del Gobierno a rastras, como ha dicho el propio portavoz del Partido Popular en los medios de comunicación, a rastras y de las orejas, ha llegado a decir, para hablar de la tesis doctoral del presidente Sánchez.
Además, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, están intentando cerrar una reunión en los próximos días para desatascar la negociación presupuestaria y buscar un acuerdo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Iglesias ha insistido en que a día de hoy no hay acuerdo y que el gobierno tiene que ceder.
Probablemente nos reunamos para tratar de cerrar un acuerdo, pero tengo que decir que en este momento no hay acuerdo. El gobierno tiene que ceder, tiene que aceptar buena parte de las propuestas que estamos haciendo. Son sensatas lo que estamos proponiendo en materia de alquileres, en materia de salarios, en materia de dependencia, es sensato, pero el gobierno tiene que decir que sí. A día de hoy estamos en el no. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, pero el gobierno tiene que ceder si quiere un acuerdo de presupuestos con nosotros.
Y esta mañana el exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, ha garantizado hoy en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados que jamás supo de la existencia de una caja B o que adjudicara obra pública a cambio de comisiones. Una comparecencia que, sin embargo, ha estado marcada por un incidente protagonizado por el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y la vicepresidenta de la Mesa de la Comisión y diputada del PP, Beatriz Escudero.
El diputado de Esquerra ha hablado de la bandera de España, de la bandera del pollo, con un pollo.
No sabe cuál es.
No, perdone, pero seguro que ese debate no lo vamos a abrir aquí ahora.
Porque estamos hablando... Como me mira sin saber, haciendo saber que no es, no, no sabe.
Está insultando a la bandera de los españoles.
Tengo que tener respeto. Tengo que tener respeto a la bandera del pollo.
Señora vicepresidenta.
Le pido que se corte un poco.
Mire, no le voy a permitir este lío permanente. Escúcheme una cosa, no se lo voy a permitir.
Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente,
pero
pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre.
No me
guiñes el ojo, imbécil.
Vamos a ver.
A mí me puede llamar palmera y no puedo llamar hombre. Vaina guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres.
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señora.
Ya está bien, señor presidente.
Presidenta. Pero vamos a ver, mire.
Si esta presidencia no me da amparo, a mí
pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco.
Lo siento, señor.
No.
Más cosas. La Audiencia Nacional ha citado al expresidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, este jueves para comunicarle que dispone de un plazo de 10 días hábiles, es decir, hasta el próximo 26 de octubre, para ingresar en la prisión que elija por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black. Fernando Lorente.
Plazo máximo de 10 días para que Rato ingrese en prisión. La Audiencia Nacional cita este jueves al expresidente de Bankia, además de a los otros 14 condenados a más de 2 años por las tarjetas Black. Se va a celebrar la vistilla en la que los magistrados comunicarán el plazo para la ejecución de la sentencia hecha firme por el Supremo. La misma sala que elaboró el primer fallo requiere ahora su comparecencia personal entre las 9 y las 11 de la mañana en la sede de la calle Génova. El alto tribunal confirmó los 4 años y medio de cárcel para el ex vicepresidente del gobierno por una apropiación indebida continuada, mismo delito que certificó para los otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de la Caja.
Y acabamos en el exterior, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado este martes la dimisión de la embajadora de su país en Naciones Unidas, Nikki Haley. La exgobernadora de Carolina del Sur, uno de los rostros más populares de la administración republicana, se distinguió por llevar una línea dura contra Corea del Norte e Irán, las dos cuestiones políticas principales de este gobierno. Aunque la salida de Haley ha sido una sorpresa, Donald Trump ha asegurado que conocía desde hace meses su decisión de abandonar el cargo.
Y tendremos la oportunidad en la crónica de sucesos de hablar de una noticia muy triste. Y es que, como probablemente ya saben, una niña de 6 años ha fallecido a primera hora de esta mañana en Málaga capital. Aunque todavía se está investigando el caso, todo apunta a que un hombre, amigo de los padres, que pasaba unos días en la casa familiar, habría arrojado a la pequeña por la ventana desde un sexto piso y después él se habría suicidado. Lorena López Lobo.
El homicida de 50 años era compañero de trabajo de los padres, vivía en Sevilla y había sido invitado por ellos a pasar unos días en la casa porque, según dicen, atravesaba una mala racha personal. No era tampoco la primera vez que se le veía por allí. Los vecinos afirman que era como uno más de la familia. Ahora los investigadores intentan comprobar si padecía algún tipo de trastorno mental.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y ahora los deportes. Sergio Valentín, bienvenido, buenas noches.
Hola Luis, muy buenas noches.
¿Por dónde están las noticias más destacadas del deporte hoy?
Pues mira, voy a empezar por una información propia, que para eso además tiene como protagonista el Real Madrid, que sé que te interesa. Y es que, según hemos sabido, Julen Lopetegui va a intentar, y ya lo está haciendo en estos 14 días sin fútbol de clubes, dar un giro, no de 180 grados, pero sí a lo mejor de 45-60, al estilo de juego del Real Madrid, que tanto está siendo criticado, el famoso tiki-taka, aunque seguro que le preguntas a él y no le gusta ese término. Es decir, menos posesión, sin renunciar a ella, porque ese es su signo, pero un porcentaje inferior. Quiere darle, como ya lo hizo con España, más velocidad. Yo creo que va a prescindir de un jugador más de centro del campo para poner bandas e incluso poner a dos delanteros. Como digo, tener la pelota más que el rival, pero oye, pues jugar un poco más al espacio, más centros, algo distinto.
O sea, que se parezca más al Madrid de toda la vida, vamos.
Bueno, pero eso es una conclusión tuya, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Claro, porque lo que estoy contando es información. A mí esas palabras, o ese, como tú lo has definido, no me lo han dicho. No quieren hacer el Madrid de toda la vida, sino ese estilo de Lopetegui, de que hemos visto con la selección hasta que le echaron, pues verlo en el Madrid, porque es verdad que el último encuentro ante el Alavés, por lo que me han dicho, lo han vuelto a ver, lo han analizado y está muy lejos de lo que ellos quieren hacer en el Real Madrid.
Bueno, y de la selección, a todo esto no estamos hablando nada, a pesar de que hay un par de encuentros a la vuelta de la esquina.
Bueno, el jueves es el primer partido, que es un amistoso ante Gales, la Gales de Gareth Bale, aunque seguramente no le veamos, que por cierto, ese tema también da bastante que hablar, porque son dos partidos en los que se retira por molestia sin estar lesionado. Es preocupante teniendo en cuenta que es el hombre clave en la zona de ataque. Pero de la selección española, pues te comento dos cositas. Una, que Rodrigo, que es el sucesor de Busquets en la selección española, va a estar esta noche en el primer palo con Juanma Rodríguez. Va a estar, porque ya lo hemos grabado, aquí lo decimos, hemos estado hablando con él esta mañana. Y lo segundo, que esta mañana ha dicho Álvaro Morata que si Hazard ha dicho eso del Real Madrid, de que quiere jugar en el Real Madrid, es así. y que si fuese por Hazard no habría ningún problema en que se fuese al Real Madrid. Yo de verdad que no he visto un caso más claro de un futbolista de élite que quiera cambiar tanto de aires, en este caso de Chelsea al Real Madrid, y no se haya producido todavía. Porque estamos hablando de una estrella, es el pichichi de la liga inglesa. Y es más, el caso tiene miga, porque es el Chelsea que está peleando por la Premier League, de Hazard, que está en un gran momento, que es pichichi, para irse al Madrid, que está en su peor momento en los últimos años. Pero aún así se quiere ir.
Bueno, pero tú habrás intrigado, supongo, ¿no? Por el Bernabéu y sus aledaños, para saber si se está moviendo algo para que el deseo de Hazard se cumpla.
Yo lo único que sé es que Lopetegui en su momento no le hizo mucha gracia traer a Hazard, más que nada no porque no fuera un buen jugador, sino porque tiene overbooking ahí. Ahora no he hecho un F5 y ahora viendo la situación a lo mejor sí que le encaja. Puede ser.
Bueno, estaremos atentos a esa jugada. Sergio, gracias y un saludo.
Un saludo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, amigos, las 8:33, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les informo, por si no lo sabían, que tenemos un presidente del gobierno que no le da a su palabra ningún valor. El 20 de septiembre, en Salzburgo, a propósito de su tesis, dijo esto.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré.
Si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Bien, el Partido Popular quería. Incluso se había ya pactado en la mesa del Senado, de la Cámara Alta, la fecha de la comparecencia, el día 23. Y hoy, inopinadamente, sale el portavoz del Partido Socialista en el Senado, que se llama Ander Gil, y dice esto.
El presidente del gobierno no va a comparecer el día 23 de este mes ante el Pleno del Senado para esa comparecencia especial que el Grupo Parlamentario Popular ha intentado forzar para traer al presidente del gobierno a rastras, como ha dicho el propio portavoz del Partido Popular en los medios de comunicación. Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni a rastras. No va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa. Ni arrastras, ni de ninguna manera vamos a contribuir a este espectáculo lamentable al que venimos asistiendo pleno tras pleno desde que este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, llegó a la Moncloa tras la moción de censura.
Y pregunto yo, si sabíais que era un lodazal, ¿por qué el presidente dijo que si el Partido Popular se lo pedía, iría? Hoy, después de esta declaración, el PSOE, partido, y el PSOE gobierno, es decir, Adriana Lastra y Carmen Calvo, han salido inmediatamente a defender a Sánchez exactamente con el mismo argumentario.
No existe en el reglamento del Senado nada que obligue ni al presidente del gobierno ni a otros miembros del gobierno a acudir a una comparecencia para un tema en concreto. Sí que el reglamento del Senado prevé que respondan a preguntas, lo que es una sesión de control, que respondan a preguntas e interpelaciones. Pero las comparecencias de los miembros del gobierno son en comisión.
Es que no hay apoyo reglamentario para llamar al presidente del gobierno. Nunca ha sido así, jamás. El Senado está rompiendo las reglas del juego. Jamás ha venido un presidente obligado al Pleno de la Cámara. Nunca.
Vuelvo a preguntar. Si el reglamento ya lo conocía el Partido Socialista, el reglamento del Senado era de dominio público. Ya tenía que saber el presidente del gobierno en Salzburgo el 20 de septiembre cuando se comprometió a comparecer si lo pedía el Senado, que ese era el reglamento. Por lo tanto, a otro perro con otro hueso. Eso no cuela. No cuela. Para los ciudadanos no cuela. El señor Sánchez no irá por otras razones que él conocerá y nosotros podremos intuir. Pero desde luego no por esa. Pedro Sánchez, vicepresidente primero del Senado y militante destacado del Partido Popular. Don Pedro, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Por qué no va Sánchez?
Bueno, pues yo creo que la impresión que uno da es porque algo tiene que ocultar. Yo creo que aquí hay que señalar varias cosas. La propia Constitución en su artículo 110 habla con claridad que las cámaras tienen la facultad de llamar al gobierno a que comparezca y a que dé explicaciones sobre cualquier cuestión. En segundo lugar, cuando dicen que el reglamento no dice nada de las comparecencias, tampoco dice ni que sí ni que no, ni dice lo contrario. Pero en tercer lugar, el Partido Socialista en más de una ocasión pidió la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Senado, ante el Pleno del Senado, en varias ocasiones, y se tramitó, como se ha tramitado ahora, la que se ha pedido el señor Sánchez. La tramitación es la habitual, va a la mesa del Senado y luego va a la Junta de Portavoces. La mayoría de la Junta de Portavoces decide si se acepta o no esa comparecencia. Cuando le tocó a Mariano Rajoy, la Junta de Portavoces por mayoría dijo no procede que comparezca y no compareció. Ahora la Junta de Portavoces ha dicho por mayoría sí procede que comparezca y debe comparecer. Si no lo quiere hacer, será en primer lugar un acto, permítame que le diga la palabra, de rebeldía hacia esta institución y por tanto un desprecio hacia el Senado. Desde luego, desde la mesa del Senado se ha acordado dirigir al presidente del Gobierno la aprobación de esa comparecencia por los trámites reglamentarios y veremos a ver lo que responde.
Bueno, se ha metido en un lío el presidente del Gobierno porque lo que sí que puede hacer el Partido Popular, que recordemos tiene mayoría absoluta en la Cámara, es forzar una comisión de investigación.
Pero aparte de eso, don Luis, lo que no se puede hacer es no respetar las mayorías.
Bueno, no, naturalmente, pero
eso... Perdone un momento, es que hay un dato más. En la Junta de Portavoces anterior, de la semana pasada, el propio secretario de Estado aceptó la comparecencia del presidente para el día 23. Solo faltaba ponerle la hora, o por la mañana, o antes de las 4, para comenzar la sesión de control. Eso se quedó ya la Junta de Portavoces pasada. De repente, o le entró miedo al presidente del Gobierno, o ha ocurrido algo que no podemos entender. Pero desde luego nosotros queremos que el presidente venga, y si no lo hace será un desprecio y un precedente que el Partido Popular va a utilizar todos los instrumentos para que eso siga adelante.
Claro, y por eso le decía que se ha metido en un lío. Todo lo que usted ha contado es exactamente como usted lo ha contado, y por eso ha sido muy llamativo que Ander Gil haya salido esta mañana y haya dicho, después de haber mantenido una tesis en la Junta de Portavoces, en la Mesa del Senado, la contraria de manera absolutamente inesperada. Pero decía, ustedes, que tienen mayoría absoluta, pueden buscar otro formato, y a ese formato no le puede decir que no el señor Sánchez.
Pero antes de eso, por defensa de la propia institución del Senado y por la imagen del Senado, tenemos también que utilizar todos los instrumentos para sacarle los colores al presidente del Gobierno y que dé explicaciones por qué no viene a comparecer al Pleno. Porque eso es una obligación que le da la mayoría parlamentaria. Y en el sistema democrático las mayorías son las que, de alguna manera, deciden y toman las decisiones, no las minorías.
Claro, ¿y qué tipo de iniciativas concretas pueden ustedes tomar para poner en valor al Senado?
Bueno, en principio, la del presidente del Senado, en nombre de la mesa y de la Junta de Portavoces, el requerirle al presidente del Gobierno que venga a comparecer. Ese es un trámite que se va a realizar. Eso para empezar, y a partir de ahí veremos a ver cuál es la actitud del presidente del Gobierno, que no puede ser otra que respetar la mayoría del Senado y venir a comparecer.
No, pero perdone un matiz, porque no debe ser otra, pero claro que puede ser otra.
Bueno,
me he puesto
pues,
con usted pincho de tortilla.
Pues habrá que utilizar lo que sea y habrá que afear esa conducta de alguna forma, pero no podemos decir no quiero a esto y ahora le pongo la otra. No, primero vamos a ver si usted debe aceptar lo que ha ocurrido en una Cámara de Representación Territorial con la mayoría parlamentaria que ha decidido que usted venga. Y a partir de ahí tendrá que usted decir que no y tendrá que justificar por qué no y afearle esa conducta. A partir de ahí, que no se preocupe, que va a venir, de una forma o de otra. Pero primero lo que hay que darle la oportunidad es que respete a la institución.
Le pregunto, don Pedro, si la transaccional que propone el Partido Socialista, que me parece que por ahí van sus intenciones, es una comparecencia en la comisión territorial, ¿ustedes lo darían por bueno?
No, vamos, yo no me corresponde a mí, yo soy miembro de la mesa, pero estoy seguro que el Grupo Popular lo que quiere es que venga al pleno de la Cámara, porque vamos a intentar ir a una comisión y no ir al pleno, es que no tiene sentido.
Bueno,
y aparte de eso, él dijo que no tenía inconveniente, pues venga.
Sí, bueno, pero
adelante.
Si es que ha rectificado, por eso
claro,
digo,
¿no? El problema del señor Sánchez es que se ha dado cuenta que en el Congreso, de alguna manera, domina a la mayoría y hace lo que quiere, pero en el Senado no domina a la mayoría. Y entonces tiene que aceptar lo que diga la institución. No puede decir, acepto lo del Congreso y no acepto lo del Senado. No cabe.
Bueno, pues veremos cómo acaba esta historia. Gracias, don Pedro. No le quiero
muchas gracias, don Luis. Tengo que ir a votar.
Por eso, por eso. No quiero que llegue tarde por mi culpa, don Pedro.
Vale, muchas gracias, don Luis. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues esto es lo que opina el Partido Popular y esta es la situación que se ha creado en la Cámara Alta. Por cierto, se ha producido un hecho muy pintoresco que a mí me parece que también refleja hasta qué punto los políticos tienen dobles varas de medir. ¿Ustedes recuerdan que Podemos llegó a la vida política diciendo que quería regenerar conductas y que quería portarse de una manera distinta a como se habían portado los partidos de la casta, etcétera? Bueno, pues fíjese, Ione Belarra, que es una de las portavoces más activas, una de las parlamentarias más activas de Podemos, hoy, cuando se trata de hablar del presidente del gobierno, le echa una mano.
Pedro Sánchez, aunque tenga una tesis que no tiene la mejor calidad, la ha enseñado, la ha publicado y está encima de la mesa. El trabajo del señor Casado ni está ni se le espera. Creo que el señor Casado tendría que dimitir en vez de andar exigiendo a los demás.
Aprovecha la oportunidad para darle un golpe a Casado, cosa que por otra parte en la vida política es normal. A mí no me escandaliza. Ya se sabe que los partidos políticos cada vez que pueden se pegan unos a otros patadas en la espinilla. Pero es muy llamativo que defienda al presidente del gobierno y sin embargo no defienda a la ministra de Justicia, que es la protagonista de la próxima noticia, que además tiene emoción. Dentro de muy poco se va a producir una votación en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría del Congreso le va a pedir que dimita. Y va a ganar la votación, entre otras cosas, porque Podemos no va a querer salir en su ayuda, como ha salido en ayuda del presidente del gobierno. La propia Ione Belarra, cuando habla de Dolores Delgado, lo hace en otros términos muy distintos.
Hemos dicho que la ministra Delgado tendría que estar apartada de la justicia porque el gobierno que ha salido de una moción de censura no se puede permitir tener una ministra que se reunía con Villarejo y que, escuchando que se tenía una red de extorsión de prostitutas, aún así no hizo nada. Pero lo que no es de recibo es que el gobierno del Partido Popular, que es el gobierno más corrupto que ha tenido este país, el partido más corrupto de Europa, se permita dar lecciones de ética.
El esquema es el mismo. En la primera siempre hay un coscorrón al Partido Popular. Y vuelvo a repetir que me parece hasta cierto punto razonable, porque vuelvo a repetir, son las reglas de juego de la vida política. Pero fíjense, la primera parte, hablando de Sánchez, era para defenderle. En la segunda parte, hablando de Dolores Delgado, la ministra de Justicia, era para colocarle a los pies de los caballos, porque ahí está la noticia. Podemos no la va a querer defender, se va a abstener y, por lo tanto, es absolutamente seguro, es aritméticamente inevitable que hoy el Congreso pida la dimisión de la ministra de Justicia. Hoy, mañana tiene que comparecer la ministra de Justicia. Bueno, esta era la previsión. Espero que no haya cambiado en los últimos minutos. Mariano Alonso, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Tiene que estar a punto de producirse, ¿no?, la votación en el Congreso, Mariano.
Sí, aún tardará un poco porque después de este punto quedan otros dos relativos a comisiones de investigación. En fin, más o menos, Luis, le queda una hora al Pleno, pero ahora mismo se está produciendo el debate sobre esa moción del Partido Popular pidiendo la dimisión de la ministra de Justicia.
¿Y en qué términos está transcurriendo ese debate?
Bueno, pues en los términos más o menos previsibles, evidentemente va a salir adelante con la abstención de Podemos. Ahora mismo está interviniendo Gloria Elizo en representación del Grupo Morado y en términos muy críticos tanto del grupo proponente, el Partido Popular, como del principal grupo que apoya esta petición de dimisión, que es el de Ciudadanos. Por el Grupo Popular, la diputada María Jesús Moros se ha referido así a la ministra, aludiendo, como no, a las cloacas y a lo que en su día dijo el líder de Podemos.
Los españoles y la justicia española no pueden despertarse cada día con el temor de que escándalo protagoniza ese día o se recuerda la ministra de Justicia. Quien tiene que velar por la buena salud de ese pilar de nuestro Estado de Derecho, que es la justicia, no puede estar bajo la lupa de sus relaciones con las cloacas, y utilizo la terminología del señor Iglesias.
Y en términos muy parecidos, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, que al inicio de su intervención lamentaba la ausencia de la ministra y del resto de miembros del gobierno, vacíos los escaños azules hoy en el Congreso.
Necesitamos una ministra que no viva de la rectificación permanente y necesitamos una ministra que no se haya mostrado tan indulgente con sus amigos, con esas amistades peligrosas que habitan en las cloacas del Estado, que la persiguen y la condicionan. Por todo eso, creemos que su continuidad al frente del Ministerio de Justicia debilita al Estado y el mejor servicio que podría hacer a ese Estado en este momento es precisamente dimitir.
Y justo, Luis, en este momento acaba de terminar la intervención de Gloria Lizo, como decíamos, de Podemos, que ha justificado la abstención, una abstención que va a ser decisiva y significativa. Decisiva porque va a permitir que el Congreso inste, pida la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y significativa, Luis, porque nadie se le escapa que es el principal socio del Gobierno, además en estos días en los que se está ultimando el acuerdo sobre los presupuestos.
Y además en la víspera de una comparecencia, la de mañana, que está comprometida por parte de la ministra de Justicia, que va a ser muy difícil o muy complicada para ella, porque va a llegar todavía con esta reprobación humeante.
Sí, sí, efectivamente, va a llegar con esta reprobación, que recordarás, Luis, que fue algo muy celebrado por los grupos de la izquierda, por el PSOE y Podemos, cuando se produjo en la anterior legislatura, en la misma legislatura, en la parte de la legislatura en la que el gobierno era del Partido Popular, donde la mayoría, en ese caso muchas veces con el concurso de Ciudadanos, logró que el Congreso de los Diputados aprobase la reprobación de varios ministros. En estos momentos comienza la intervención del portavoz del Partido Socialista. Si quieres la podemos escuchar en directo unos segundos.
Justicia, y en el caso de que no dimita, que cese. O al revés, me da igual, porque el orden no afecta. Y digo que es chocante, ¿por qué? Porque realmente ni esta Cámara tiene competencias para provocar el cese, que es una prerrogativa personal del presidente del Gobierno, ni siquiera la dimisión deja de ser un acto personalísimo. Por tanto.
Bueno, pues esas eran las palabras de Juan Carlos Campo Moreno, el parlamentario del Partido Socialista, que evidentemente está defendiendo la posición de la ministra de Justicia.
Muchas gracias, Mariano.
Un saludo.
Tendremos la oportunidad de ver qué es lo que pasa en la votación, aunque está naturalmente el resultado perfectamente cantado de antemano, porque con la abstención de Podemos, vuelvo a repetir, aritméticamente es imposible que el Gobierno supere este trance. Ha hablado el presidente del Gobierno. Saben ustedes que hoy se reunía en el Palacio de la Moncloa con el presidente chileno y había una rueda de prensa conjunta. Y después de la rueda de prensa conjunta, más preguntas de las habituales. Ya nos decía ayer Ketty Garat que estaba cambiando algo en la política informativa del Gobierno y que se veía como una actitud más receptiva con los medios, porque era evidente que con lo que estaba lloviendo el Gobierno no podía permanecer desaparecido. A pesar de lo cual, se ha pasado por el forro la petición de comparecencia en el Senado. Pero hoy, en esa rueda de prensa conjunta, ha permitido que le pregunten sobre las cuatro cosas que están en el candelero, es decir, que están ahora mismo en la actualidad más palpitante, entre otras, Dolores Delgado. También ha hablado de la situación en Cataluña, también ha hablado de los presupuestos. Vamos a ver qué es lo que ha ido diciendo sobre cada una de esas cuestiones. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Pues sí, Dolores Delgado ha sido uno de los asuntos, el último sobre el que se ha pronunciado el presidente del Gobierno, por el que comenzamos, porque lo que ha dejado muy claro Pedro Sánchez en esta comparecencia en la que se han aceptado de manera inusual cuatro preguntas, ya que el formato que se rige o que rige aquí, desde luego, es el de mandatarios internacionales, que solo acostumbran a recibir dos preguntas de medios nacionales y dos extranjeros. Bueno, pues cuatro preguntas, una de ellas Dolores Delgado. Pedro Sánchez deja claro que la mantiene en su puesto.
Lo que les costaba a algunos conjugar el verbo dimitir en primera persona durante 7 años y como ahora, en cambio, son capaces de hacer todo lo posible por intentar conjugar ese verbo dimitir en tercera persona, del singular en este caso. Bueno, y ya les digo que no lo van a lograr.
Este era el primero de los asuntos. Segundo, el tema de la incomparecencia, el rechazo del presidente a comparecer en el Senado el próximo 23 de octubre. No ha querido contestar explícitamente a la cuestión porque el presidente lo que ha hecho hoy es materializar una ofensiva contra el Partido Popular. Le culpa en su estrategia, dicen, de convertir la política y las instituciones y el Senado concretamente en un lodazal, culpa al Partido Popular del auge de la extrema derecha de Vox.
Están confundiendo la oposición con hacer oposición al Estado. Se puede hacer oposición al Gobierno, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no oposición al Estado. Y yo lo que exijo y reclamo es la misma lealtad con la que el Partido Socialista Obrero Español actuó cuando estaba en la oposición en beneficio del interés general, del interés de todos los españoles y del interés del Estado. Porque no hacerlo, pues ha llevado a, en este caso, al Partido Popular y a Ciudadanos a ver cuáles son los frutos de esa estrategia. Este fin de semana lo hemos visto. ¿Cuáles son los frutos de esa estrategia? La radicalización y no la moderación lo que está haciendo es alimentar a la ultraderecha. Y creo que esa es una reflexión que se tendría que hacer la oposición.
bueno, no contestaba el motivo de por qué no irá a comparecer al Senado, tampoco contestaba así mañana, conforme están circulando los rumores, se va a reunir con Pablo Iglesias, con el líder de Podemos, y si ese acuerdo presupuestario es inminente.
Me consta que ambas partes estamos poniendo todo lo que hay que poner para llegar a ese acuerdo. Y que hay voluntad para llegar a ese acuerdo. Me consta que hay una voluntad clara, determinada por parte también de Unidos Podemos, de llegar a un acuerdo con el Gobierno para presentar esas grandes líneas presupuestarias a Bruselas.
Y cuarta pregunta que no ha contestado, lo sucedido esta tarde en el Parlamento de Cataluña.
Más allá de los hechos puntuales que puedan ocurrir en el Parlamento de Cataluña, la posición del Gobierno es bien conocida. La posición del Gobierno es que lo que queremos es que de una vez por todas el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se abran camino en Cataluña y, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado.
Ahora, qué curiosa la estrategia de Pedro Sánchez. Ketty, nos contabas ayer, y efectivamente se está ratificando por hechos, que quieren cambiar la política informativa, que no quieren estar tan ausentes, que quieren responder a más preguntas, que quieren una comparecencia más, digamos, mediática. Pero ¿para qué sirve eso si no responden a nada de lo que le preguntan?
Exacto, cuatro preguntas y cero respuestas, porque no ha contestado a ninguna de ellas. Déjame solo darte una información en relación a lo que dicen las fuentes de Moncloa al término de esta rueda de prensa sobre el escenario catalán, porque es verdad que se le ha hecho la pregunta de qué está sirviendo la operación diálogo, si tiene algo que ver con el escenario en Cataluña. El presidente desde el atril no ha respondido, pero fuentes de Moncloa lo que dicen es que es poco, algo estará haciendo el gobierno para que esto suceda, que el escenario es favorable y que es mejor que hace un año. Son las tres únicas cosas que dicen en Moncloa, pero como dices, desde luego, cuatro preguntas, cero respuestas, y la estrategia, la de culpar al PP del auge de la extrema derecha, con lo cual tampoco responde a por qué no comparece en el Senado.
Bueno, gracias, Ketty, un saludo muy cordial, muchas gracias.
A ti, un abrazo, Luis.
Ya vemos que no ha querido ser muy explícito Pedro Sánchez tampoco al hablar de los presupuestos. A lo mejor es más explícito Pablo Iglesias, porque también hoy ha tenido encuentros con los periodistas. Como contaba Pedro Sánchez, la negociación entre Unidos Podemos y el Partido Socialista se está produciendo desde hace ya bastantes semanas, y ahora se está intensificando porque el 15 de octubre, que es cuando tienen que ir los bosquejos a Bruselas, está a la vuelta de la esquina. Hoy ha hablado el señor Iglesias. ¿Y qué ha dicho? Miriam Muro.
El Gobierno y Podemos intentan cerrar una reunión en las próximas horas para cerrar un acuerdo sobre los presupuestos, porque por ahora las versiones que dan unos y otros son completamente distintas. Por un lado, desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía esta tarde en el Senado que hay una base sólida para alcanzar ese acuerdo, pero que todavía no ha llegado. También han preguntado por si Podemos va de farol y pretende tensionar la negociación para obtener mayor rédito, y ha evitado hacer ningún juicio de valor.
Bueno, nosotros somos optimistas, creemos que podremos llegar a un acuerdo. Ya los plazos en los que se establezca el acuerdo no soy adivina, no lo puedo anticipar, pero yo soy optimista y yo pienso que vamos a llegar a un acuerdo, porque pienso que las propuestas que estamos barajando son fundamentales para la recuperación de los derechos de las personas en sanidad, en educación, en alquiler. Yo diría que en el conjunto de las políticas que tiene que movilizar el país para el año 2019.
Y en el otro lado, Podemos, Pablo Iglesias, pedía desde el Congreso al Gobierno que ceda y acepte las propuestas que le están haciendo desde el Partido Morado.
Probablemente nos reunamos para tratar de cerrar un acuerdo, pero tengo que decir que en este momento no hay acuerdo. El Gobierno tiene que ceder, tiene que aceptar buena parte de las propuestas que estamos haciendo. Son sensatas lo que estamos proponiendo en materia de alquileres, en materia de salarios, en materia de dependencia, es sensato, pero el Gobierno tiene que decir que sí. A día de hoy estamos en el no. Yo espero que lleguemos a un acuerdo, pero el Gobierno tiene que ceder si quiere un acuerdo de presupuestos con nosotros.
Decía Pablo Iglesias que Podemos está en el no, unas palabras que ya pronunció ayer Pablo Echenique, pero en las últimas horas ha habido un ligero avance en estas negociaciones. El Partido Morado ha enviado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un nuevo documento de 16 páginas en el que se hace una ligera modificación en su propuesta para subir el IRPF. Ahora lo fijan en las rentas superiores a 130.000 euros, cuando en un principio lo hacían en las rentas de 120.000. En ese texto, eso sí, Podemos insiste en que se necesita un impuesto a la banca extremo que le separa del Ejecutivo, así como la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler. Así las cosas, los planes del Ejecutivo son llegar a un preacuerdo con Podemos. Para eso, dicen, tiene que haber una reunión que se puede celebrar en las próximas horas.
Y una cosa más, el futuro de Rodrigo Rato en libertad se va acortando porque hoy hemos sabido que la justicia le da un plazo de 10 días para decidir en qué cárcel tiene que ingresar. Fernando Lorente.
10 días de plazo máximo para que Rodrigo Rato ingrese en la cárcel. La Audiencia Nacional cita este jueves 11 de octubre al expresidente de Bankia y a los otros 14 condenados a más de 2 años de cárcel por las tarjetas Black. Se va a celebrar la vistilla en la que los magistrados comunicarán el plazo para la ejecución de la sentencia hecha firme ya por el Supremo. La misma sala que elaboró el primer fallo requiere ahora su comparecencia personal entre las 9 y las 11 de la mañana en la sede de la calle Génova en Madrid. El alto tribunal confirmó los 4 años y medio de cárcel para Rato por delito continuado de apropiación indebida. Certificó exactamente la misma infracción en el caso de otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de la Caja, aunque con diferentes papeles, que se beneficiaron de estos plásticos cuya operativa era, dice la sentencia, opaca Hacienda. Confirmada esa sentencia, que estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas, de ellos 9,3 se habrían gastado en la etapa de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid y 2,6 cuando el presidente de la entidad o de Bankia posteriormente era Rato. Responderán con su patrimonio de forma solidaria porque, según la resolución, ninguna persona con una formación mínima podría entender de forma mínimamente razonable esas percepciones dinerarias.
En casa de Herrero, es Radio.